¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, La Red Hispana, tu programa Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro. Siempre, siempre, siempre es un gusto, más que un gusto, es un gustazo estar contigo y poder compartir. Y no nada más eso, sino también recibirte, darte la bienvenida, darte un abrazo bien sabroso, bien íntimo y compartir contigo. Hoy tenemos un tema importantísimo, en un momentito te digo de qué se trata, pero antes saludemos a nuestro equipo. Mi querida Susana, ¿cómo estás?
Doctor, contenta, ya por aquí lista para comenzar a recibir las llamadas y los mensajes de las personas que lo siguen todas las semanas acá en la Red Hispana y que siempre están muy atentas de todo lo que usted hace. Participen, 1-800-473-3003, la línea telefónica es de ustedes, así que participen, que Daniel está allí súper pendiente.
Ok, digamos que sí. Mi querido Daniel, ¿cómo te molesto? ¿Cómo te estreso? ¿Cómo te digo cosas?
Eso me alegra. Ya sí llegó el día para hacer su programa ya feliz, doctor, saber que usted viene y me va a saludar.
Para no decir otras cosas. Yo me imagino que tú cuando terminamos otro día menos que tengo que aguantar a este viejo loco. Pero no hay drama. Aquí estamos y estamos. Es que hay diferentes tipos de amores. Hay amores que se basan en odio, amores que se basan en crítica y otros que se basan en simplemente molestar a la persona que está operando los controles. Y ese es el que hay aquí, pero de buena onda. All right. Mi querido Daniel, yo estoy listo. Vámonos.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
Yo sé que hay temas que son fuertes, yo sé que hay temas que tú dices, ¡oh, hay que hablar de eso! Desafortunadamente o afortunadamente hay que hablar de todo. Una de las cosas que es una de las situaciones que mejor complementa al ser humano en tener una buena calidad de vida, una buena relación con otras personas es la comunicación, el poder hablar de las cosas con libertad, no tener que cohibirse que este tema es muy, muy fúnebre o muy oscuro o es muy penoso porque es muy íntimo. Nada debe de ser penoso. Toda comunicación es buena comunicación siempre y cuando se hace con respeto y con buenas intenciones. Y para hacer eso, para hablar del tema de hoy, hemos invitado a una psicóloga infantil que nos va a acompañar, Erika Angulo. ¿Qué tal, mi querida Erika? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, doctor. Encantada de estar aquí con ustedes.
Feliz que estás con nosotros. Ok, hablemos de las pérdidas, el duelo infantil en los niños. ¿Tiene que ver con la forma o la manera en que los niños procesan el duelo, la forma en que los padres lo procesan?
Tiene mucho que ver, va a afectar mucho cómo los padres están regulando sus propias emociones y atravesando inclusive esas emociones que, como lo decías ahorita, pueden ser difíciles, pero que todos vamos a pasar en algún momento por algún tipo de pérdida, y que la manera como los adultos estemos procesando esas pérdidas va a impactar y va a hacer la diferencia también en cómo nuestros hijos o los más chiquiticos vayan procesando y transitando esta situación que puede ser dolorosa, pero no necesariamente traumática.
O sea que si yo como padre tengo un problema con las pérdidas y me deprimen, me hacen sentir muy triste, prefiero no hablarlo, mi pareja puede decir, no digan nada, déjalo tranquilo, que él no procesa bien. El niño va viendo eso y va diciendo, uff, así se procesa esto, así tengo que reaccionar yo también.
Claro que sí, y es importante aquí tener presente que la comunicación no es solo verbal, sino no verbal. Entonces muchas veces los padres pensamos que porque no estamos verbalizando lo que está sucediendo en casa, los niños no se están dando cuenta. Y empieza, inclusive ellos pueden empezar a ver incongruencia en el ambiente, y hoy en día sabemos que la incongruencia en el ambiente entre lo que papá o mamá está tratando de mostrar con su carita, lo no verbal, y lo que está diciendo, le genera al niño mucha confusión e inclusive el cerebro lo puede percibir como una amenaza emocional, lo cual va a incrementar la dificultad que los niños van a tener en procesar esta emoción. Entonces, cuando los padres no pueden, porque tienen dificultades en la pérdida, va a ser importante que estos padres también busquen ayuda profesional. ¿Por qué? Porque si no, va a ser muy difícil que los chiquitos lo puedan hacer. Y aquellas emociones que no se hablan en casa, los niños, yo digo que los niños son como altavoces, ¿no? Que van a hacer eco y las van a empezar a mostrar por todos lados hasta que eventualmente vamos a tener que atenderlas.
Sí. Y totalmente, los niños son el termómetro de la familia, literalmente. Ok, hablemos un poquito de cómo, por etapas, por edades, cómo los niños van procesando la muerte. Hablemos primero de los niños de 0 a 5 o de 1 a 5. ¿Cómo procesan esos niños la muerte, la pérdida?
Es importante entender que el concepto de muerte, ¿no? Cuando los niños están entre de 0 a 4 años, ellos pueden pensar que la muerte es irreversible. Lo ven más como que esa persona se fue de viaje o de pronto está durmiendo, pero va a volver. Ya cuando tienen entre 5 y 8 años, pueden empezar a entender que la muerte cuando están chiquiticos es reversible y cuando están de 5 a 8 años entonces es irreversible, pero cuando están entre 5 y 8 años ellos piensan que la muerte solo le pasa a ciertas personas, pero no necesariamente a su familia. Y ya a partir de los 9 años en adelante, ya ellos empiezan a entender la muerte como algo irreversible en donde esa persona no va a volver físicamente a acompañarnos o a estar con nosotros. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque si tú estás dándole esta información al niño y de pronto el niño tiene 4 años y tú le dices, ok, tu tío falleció, y de pronto a los 2 días el niño viene y te pregunta, bueno, ¿dónde está el tío Carlos? ¿Por qué no ha vuelto el tío Carlos? No necesariamente es que el niño está en negación, es que por desarrollo todavía está en el proceso de entender qué es lo que tiene que ver con la muerte, cuál es el concepto de muerte. Entonces, el hecho que nosotros tengamos conocimiento nos da preparación para acompañar a los chiquiticos.
Eso que dijiste ahorita del tío Carlos me llama mucho la atención, porque hay muchos papás que cuando hay una pérdida de alguien, aún de una mascota, confabulan estas historias de que se fue a Alaska, a un trabajo, está de vacaciones, va a volver más adelante, cositas así. Y yo sé que lo hacen con buenas intenciones. La idea es no hacer sufrir a este niño, no exponerlo al concepto de la pérdida tan pequeñito porque no queremos traumatizarlos. Muchas razones. ¿Es buena idea mentirle al niño de 5 años, por ejemplo, de 6 años, y decirle algo así?
Como bien lo dijiste, hay veces los padres hacen eso con buenas intenciones, sin embargo, hay veces las buenas intenciones pueden causar mucho daño. Y hay más posibilidades de que este niño pueda generar un trauma si le mentimos a si le decimos realmente lo que sucedió. Aquí partiendo de que el niño establezca un vínculo seguro con sus padres es fundamental para la salud mental. Y el vínculo seguro es que ese niño pueda confiar en lo que tú le dices, así sea doloroso. Entonces, la primera gran recomendación que aplica para el duelo y para casi todas las situaciones de la vida de los hijos es ser honestos y ser sinceros, porque estamos hablando de que el niño necesita confiar de los padres y de la información que los padres le están dando. Entonces, por más dolorosa que sea, vamos a hablar de acuerdo a la edad del niño, por supuesto, pero es importante decir la verdad y la información que tengamos. Hay veces los más chiquiticos de pronto no necesitan tanta información, los más grandes puede que necesiten un poquito más de información, y uno como padre se va a dar cuenta en la medida en que el niño siga haciendo preguntas. Es decir, las preguntas que ellos vayan haciendo nos van a dar como un termómetro de cuánta información ellos necesitan para procesar la pérdida o las emociones que están viviendo.
Entonces, sería buena idea que, de la misma manera, cuando le hablamos a los niños sobre la sexualidad, educación sexual, cuando el niño te pregunta de dónde vengo, No tienes que darle la lista de detalles y de cosas que se hacen, simplemente responde directamente a lo que el niño te está preguntando. Si te pregunta más, contestas más. Si están bien con tú vienes de adentro de mi vientre y no te dicen cómo entré ni nada de eso, no se le dice. Es lo mismo con eso de la muerte. Te preguntan lo que sea, contéstale lo que sea que te preguntan hasta que te vuelvan a preguntar más.
Mira, es que hay aquí la clave y qué bueno el ejemplo que das con la sexualidad, porque tiene que ver con la sintonía que los padres están teniendo con los hijos, la sintonía emocional, de cuánta necesidad de información en este caso mi hijo tiene. Sin embargo, ahí volvemos otra vez a la comunicación verbal y la no verbal. Es decir, que en el caso de una pérdida, sobre todo si es alguien significativo para la casa, mi recomendación sí es hacerle seguimiento al niño, ¿no? Puede que el niño, dependiendo de la personalidad, se aísle un poco y no quiera hablar del tema. Lo que sabemos es que el niño va a hablar en tanto en este ambiente familiar se facilite esta comunicación. Pero si no habla, de pronto va a ser bueno, si el niño era muy cercano a esta persona, hacerle seguimiento, cómo te sientes con relación a la información que te di. Estoy chequeando para ver si tienes alguna pregunta adicional, ¿no? Y cada tanto como que estar muy, muy atento a toda la comunicación no verbal también que te pueden dar los niños en este caso.
Hay papás que cuando hay una muerte, pues tengo que decirlo como lo he visto, que obligan a sus hijos a ir al funeral. Y obligan a sus hijos a acercarse al féretro y obligan a sus hijos a despedirse cara a cara con la persona que falleció. En lo personal, yo no lo creo apropiado. Tú como profesional, ¿recomendarías que los padres hagan eso cuando el niño dice no? ¿O dirías, es bueno que el niño se vaya acostumbrando porque es la ley de la vida?
Mira, ahí volvemos y creo que es una decisión un poquito también personal para cada familia. Sin embargo, volvemos al tema de la sintonía emocional, porque si tú estás obligando al niño, de pronto el niño le da mucho miedo, le da mucho pánico tenerse que acercar al ataúd. Eso le puede llegar a generar un trauma al niño. Sin embargo, entender que no necesariamente asistiendo al funeral es la única manera en que ese niño tiene para despedirse, no sé, del abuelo, ¿no? Puedes encontrar otras maneras de despedirte del abuelo. Mi recomendación es pregúntale, ya después de que das la información, tú le puedes preguntar al niño, porque los funerales finalmente son rituales que sirven para procesar esta información, pero no necesariamente es el único ritual que hay. Entonces, importante preguntarle al niño, y si el niño te dice, ok, sí quiero ir al funeral, va a ser importante, y ahí voy con la segunda recomendación, anticipar lo que se va a encontrar en el funeral. Es decir, vamos a ir a un lugar, es probable que hayan personas que van a estar llorando, vas a encontrar un ataúd es esto. ¿Por qué? Porque la anticipación ayuda a la regulación emocional. Si el niño sabe lo que se va a encontrar, hay más posibilidades de que el niño pueda procesar la información y las emociones de una manera más adecuada.
Habemos adultos que, bueno, yo no me incluyo en eso porque yo no voy a los funerales, pero hay adultos que van y se quedan atrás, no se acercan, van, cumplen lo que sea. Está bien preguntarle al niño si lo llevas, ¿quieres acercarte o quieres quedarte aquí?
Sí, porque habrá niños, dependiendo la personalidad del niño, habrá niños que te contesten, sí, quiero ir a ver a mi abuelo, quiero ver cómo mi abuelo se ve fallecido. Entonces volvemos a, aunque es una situación difícil, ¿no? La muerte culturalmente para nosotros es difícil, pero es natural, ¿no? Es parte de la vida. Bien. Entonces, en la medida en que nosotros también entendamos que es un proceso doloroso y le pasemos esta información a los niños de que es un proceso doloroso, pero natural, y bajemos un poquito, digamos, también nuestras propias historias, porque no necesariamente la manera como yo estoy transitando esa muerte va a ser la manera en que mi hijo o mi hija lo van a transitar. Entonces, el preguntar, el indagar, el inclusive preguntarle al niño cómo se quiere sentir acompañado, cuando tienen cierta verbalización de sus emociones, va a ser importante porque estamos hablando de que estamos leyendo las necesidades emocionales, en este caso, de los niños.
si tomáramos esos tres grupos que tú identificaste, de 0 a 4, de 5 a 8 y de ahí de 10 en adelante, ¿cuáles serían las mejores maneras de comunicarle a un niño en cada uno de esos tres grupos la noticia de que alguien falleció?
Mira, las edades son importantes, pero también es importante que los padres entendamos el desarrollo de cada niño, ¿no? Porque hay niños que pueden llegar a tener intelectualmente, digamos, un desarrollo mucho más avanzado que otros. Entonces, con los más chiquiticos, información muy básica. Volvemos al tío Carlos, y espero que no haya ningún tío Carlos por acá. De todas maneras, le deseamos mucha vida al tío Carlos. Pero a los más chiquiticos le podemos decir, mira, el tío Carlos murió. Y en general, antes de entrar con las edades, quiero decirte algo. Es importante, antes de dar esta información, escoger un lugar y un momento adecuado. Porque eso va a hacer la diferencia. Ojalá un lugar que sea seguro para los niños y para la familia. Ya después, entonces, con los más chiquiticos, explicarle que el tío Carlos murió, y lo que quiere decir eso es que su cuerpo dejó de funcionar, ya su corazoncito no funciona, sus ojos se cerraron, su respiración ya no va. Esta misma información la puedes utilizar con los de 4 a 8 años. Y ya los de 10 años en adelante, le vas a decir, bueno, el tío Carlos falleció, de pronto le puedes dar un poquito más de información. Recuerdas que el tío Carlos estaba enfermo de cáncer y estuvimos tratando de hacer algunos medicamentos, algunos tratamientos y no funcionaron. Y yo sé que muchas personas quieren en momentos como estos pasar sus valores espirituales, y es válido. Pero es válido, aquí digamos donde hay que tener como mucho cuidado es que esos valores espirituales, como puede ser el tío Carlos se fue al cielo, es válido después de que tú ya le hayas dado la información concreta al niño.
Ok. Ahora, si pudiéramos elegir una sola cosa que nunca debes de decirle a tus niños sobre una muerte, a cualquier edad, ¿Qué sería eso que deberíamos como padres de tener mucho cuidado de no hacer?
Yo creo que de una u otra manera, tú mencionaste uno que es el tío Carlos se fue de viaje, ¿no? Porque, sobre todo cuando los niños están hasta los 8 o 9 años que todavía no han entendido la muerte como irreversible, si tú la primera información que le das es el tío Carlos se fue al cielo, es una información muy abstracta, ¿ok? Entonces el niño puede quedarse también como todo el tiempo pendiente, o quiero yo también irme al cielo, o cuando esté en un avión estar buscando, es decir, va a ser mucho más difícil que el niño procese la información. Entonces, de nuevo, tú le puedes dar esta información, pero después de que haya tenido el contenido concreto, o explícito y claro. Básicamente es no utilizar ninguna de esas fantasías, porque
no hay cierre, básicamente. Yo recuerdo cuando mi abuela por parte de papá tenía cáncer y la quemaron con radiación, y todo el pecho se lo cortaron y ahí la quemaron. Y me acuerdo un día que nos llevaron a la casa de la abuela y ella se sentó con cada uno de nosotros y nos dijo, me voy de viaje, va a ser un viaje muy largo, no sé cuándo regrese. Podríamos decir que hoy, miles de años después, yo todavía tengo el concepto de que mi abuela anda de viaje. No hubo cierre, no hubo la capacidad de entender, ya no más, se acabó. Y yo creo que es un problema cuando vamos con esos conceptos así, de se fue de viaje, está trabajando en otro país, cosas así. Yo pienso que eso a la larga no tiene consecuencias buenas, tiene contraindicaciones.
Claro que sí, lo que acabas de decir es súper valioso, no hay cierre, uh-huh. ¿Okay? Y eso genera mucha angustia. El niño, la persona no puede descansar porque no sabe en qué momento, cuándo va a ser ese día que abuela va a venir de viaje. Y parte del proceso de duelo es, y de los rituales que uno hace y de toda esta comunicación, es que eventualmente, después de haber procesado toda esta información, se dé un cierre a esta pérdida y que la persona que está, digamos, pasando por esta angustia, pues no quede como en lo que llamamos hoy en día un duelo prolongado.
Claro, en limbo, literalmente.
Exactamente.
Y una cosa también que yo pienso que puede suceder, si tus hijos son bastante inteligentes en cómo procesan las cosas, es enterarse que sus papás le mintieron. Que le engañaron, y si me pueden engañar en eso, me pueden engañar en cuántas otras cosas más. Entonces, el concepto que ahora aprendí es mis papás son mentirosos.
Exactamente.
Eso, ¿quieres eso? ¿Qué peor inseguridad que el saber que los pilares de tu vida no puedes confiar en ellos?
Exactamente. Y es un poco, yo creo que este tema nos enseña mucho sobre la vida, ¿no? Y es entender que aunque tengamos las mejores intenciones, nosotros no vamos a poder salvar a nuestros hijos de que pasen por las diferentes emociones, inclusive las que son incómodas para nosotros, como puede ser la tristeza o la frustración o el desespero. Lo que hace la diferencia es el acompañamiento emocional que nosotros, los padres o los cuidadores, le demos al niño en esa situación.
Claro. ¿Es buena idea hablar con los niños de la muerte mucho antes de que alguien muera o fallezca? Y si la respuesta es sí, ¿cuándo?
Uh-huh. Muy buena pregunta. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que la anticipación ayuda a la regulación emocional y esto aplica para todos los temas, ¿cierto? Cuando nosotros estamos, yo lo que le digo a los padres con los que trabajo es que cuando estamos criando de manera consciente, la vida nos va a dar muchas oportunidades de tocar estos temas, ¿no? En el momento en que perdemos una mascotica, el pececito se muere, el perrito se muere, la florecita se muere, el abuelo del vecinito se muere. Es decir, vas a encontrar muchas oportunidades de que el niño vaya entendiendo lo que es la vida, ¿no? Y por eso, inclusive cuando los niños tienen mascota, que pues he escuchado muchos casos en donde los padres, no sé, se le muere el pececito y van corriendo a comprar otro para que el niño no sufra. De nuevo, entendemos las buenas intenciones, pero no le estamos permitiendo al niño en un lugar seguro atravesar la pérdida, que podría ser una oportunidad para que el niño se vaya familiarizando con las diferentes emociones que va a encontrar en su vida.
Es importante. O sea, yo recuerdo mi hermano tenía una tarántula cuando era niño y murió. Bueno, no murió, pero pensó que murió. E hicimos un ritual, lo puso en una caja, fuimos al patio, abrimos el hueco, todos juntos, y de ahí regresamos y estaba otra vez en el acuario, donde la tenía, estaba viva. Había salido de su carapacho y lo que él vio fue el carapacho muerto. Pero bueno. Mi querida Erika Angulo, psicóloga infantil, qué gusto conocerte, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encontramos? Si queremos información tuya, lo que estás haciendo, cosas así.
Muchas gracias, doctor. Encantada yo también de estar acá. Me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram o en Facebook como @terapeuta.ericaangulo. Yo tengo el consultorio aquí en Miami, en el Doral, y pueden comunicarse con el 305-985-1644.
Fabuloso. Gracias y nos encontramos en otra ocasión, estoy seguro.
Claro que sí, con gusto.
Gusto es mío, muchas gracias. La muerte nunca es fácil para nadie. Hablarlo es muy difícil, pero una de las cosas que yo creo que es sumamente importante, mamá, papá, que nos estás escuchando, es que antes de hablar con tus hijos, asegúrate que tú, como madre o padre, estés tranquila y tranquilo con la pérdida, porque tú vas a tener que dar esa información y dependiendo de cómo tú procesas las pérdidas, es que tus hijos van a reaccionar. Si entras con, no sé, como te digo, que esto, que lo otro, que ya pusiste un ambiente donde tus hijos van a decir, uff, drama, sirenas, luces. No es buena idea. ¿Okay? All right. ¿Estás dónde? Estás en tu casa, la Red Hispana. Estás en Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro.
¿Que no has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te quiero.
Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Es sumamente importante quitar los mitos de la parte bilingüe de nuestros niños. Al momento que le enseñamos a nuestros hijos dos idiomas, nuestros hijos tienen problemas del habla. Mito, familia. Mito, mito, mito. El hecho de poder ayudar a nuestros niños a que tengan dos o más idiomas ayuda para que se puedan desarrollar, puedan platicar con otras personas más y no está relacionado con problemas del habla. Por eso es muy importante que si una familiar, por ejemplo, en mi caso, hablamos español solamente en la casa, seguir reforzando eso porque le estamos dando herramientas a nuestros hijos. Pero familia, regresemos justamente a la base de lo que tenemos, regresemos justamente a lo que somos y reforcemos nuestras lenguas, reforcemos nuestro pasado y, muy importante, unámoslo al siguiente idioma de nuestro futuro.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
En este mes de la herencia hispana, conoce las historias de quienes llenan de orgullo a nuestra comunidad. Katia Chazarreta, la primera mujer mexicana en ir al espacio. Ellen Ochoa, la primera latina en viajar al espacio, acumulando cerca de 1,000 horas en misiones espaciales. Diana Trujillo, liderando el brazo robótico del rover Perseverance en Marte. Estas mujeres y muchas más están alcanzando nuevas alturas. Desde ingenieras hasta analistas de política, cada una ha superado desafíos increíbles, demostrando que no hay límites para el talento latino en la exploración espacial. Si tienes un sueño, no lo dejes en la Tierra. Las estrellas te están esperando. Conoce más sobre estas mujeres inspiradoras y su trabajo en la NASA. Visita laredhispana.com y descubre cómo están marcando el futuro de la investigación espacial.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Para el Social Security, los requisitos de elegibilidad, o sea, qué requisito usted necesita para poder recibir un beneficio de jubilación y cómo calculan el beneficio de jubilación, son dos cosas diferentes. Para ser elegible, usted tiene que acumular 40 créditos durante toda su vida laboral. ¿Cómo acumula los créditos? Haciendo su declaración de impuesto. Cada año le van a dar 4 créditos de trabajo. Entonces, si necesita 40 créditos y solo le pueden dar 4 créditos por año, va a tener que trabajar por lo menos 10 años para acumular los 40 créditos requeridos. Ahora, los años de trabajo donde usted hizo su declaración de impuesto no tienen que ser consecutivos ni para la elegibilidad ni para hacer el cálculo del beneficio.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Sabías que puedes ahorrar dinero y ayudar al planeta al mismo tiempo? El Plan de Energía Limpia del Gobierno Federal ofrece créditos fiscales para que adoptes soluciones amigables con el medio ambiente. ¿Qué significa esto? Que puedes invertir en energía solar, instalar bombas de calor eléctricas y más. Si optas por la energía solar, podrías cubrir hasta el 30% del costo de instalación con créditos fiscales. La energía solar en tu techo puede ahorrarte hasta $400 al año en tu cuenta de electricidad. ¿Prefieres las bombas de calor eléctricas? También son elegibles para créditos fiscales equivalentes al 30% del costo total. Únete a la revolución de la energía limpia y ahorra dinero mientras ayudas a proteger nuestro planeta para las generaciones futuras.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
¿Eres infiel cuando sexteas? El sexting es la práctica de enviar mensajes, fotos o videos de claro contenido sexual por el teléfono celular. Este tipo de intercambio de textos, fotografías y videos eróticos pone en peligro la mayor parte de las relaciones amorosas y puede conducir al cibersexo, que es el remedo del juego sexual delante de una cámara web. Esto equivale a un affair porque se guarda el secreto. Quien se envía sextextos con otra persona los oculta de su actual pareja. Curiosamente, cuando la pareja descubre este intercambio de mensajes, fotos y videos, se siente tan traicionada como si su pareja hubiera tenido un encuentro sexual físico con esa otra persona. Vencer el sexteo compulsivo y reconstruir la confianza demora, pero si se someten a terapia y se apoyan el uno al otro, la pareja puede salir bien librada de esa pesadilla y reconstruir la relación. Visita ladoctoramor.com.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Hablemos es lo que me encanta hacer. ¿Y hablar con quién? Contigo, tú lo sabes. ¿No sabes cómo hacerlo? Deberías, pero para explicártelo, nuestra querida Susi está aquí para hacerlo. Mi querida Susi.
Muy fácil, doctor. Solamente tienen que llamar al 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. La línea está abierta para que ustedes participen. También pueden hacerlo a través del Facebook porque estamos muy atentos de todo lo que nos dicen por allí. Ay, doctor, qué tema tan difícil el del día de hoy. De verdad que nadie está preparado para una pérdida y tampoco para hablar de estos temas.
Total. Totalmente. Mi querida Susi, te interrumpo para decirte que tenemos a César en California que quiere hablar con nosotros. ¿Te importa si vamos con él?
Nos vamos de inmediato con César.
Adelante. César, ¿cómo estás? Desde algún lugar en Buenas California. Tardes. Bienvenido, César.
Ajá. Estamos en San Francisco.
Es verdad, en San Francisco. Oh, tú eres César que nos llamó una vez hablando del maltrato de tu papá y a quien yo te envié... Uno de estos.
No, soy otro César.
Otro César. Cuéntanos, mi querido César, entonces, ¿qué está pasando?
Miren, lo que pasa es que ahorita, pues, yo dormía en mi carro, ya la policía vino, levantó el carro. No era mío, era de un amigo. Ya y me levantó el carro y estaba durmiendo en la calle, ¿verdad? Pero gracias a Diosito me mandó este señor y me dio ahorita caridad de estar ahí viviendo por unos días. Pero mi problema es este de que a mí me dio el cáncer. ¿Sí? Estoy en un tratamiento ahorita que yo había dejado de tomar la medicina por un tiempo porque me estaba curando una cosa, pero me estaba afectando otra, lo del estómago, tanta medicina. Sí. Medicamentos. Sí, sí. Sí. Entonces lo dejé por un tiempo y agarré yo y como me he sentido un poquito mal, lo dejé casi 9 meses. Volví yo a la farmacia a que me dieran medicamentos aquí en la Hunter, ¿cómo se llama?
En la farmacia.
Ya en la farmacia y me dijeron que ahí ya no lo tienen. Entonces me preocupé yo, pero como yo no tenía, me quitaron mi celular, más bien me lo robaron y ya no tenía contacto ni con el doctor, contactos de familia. Entonces vengo yo y fui a la farmacia y me dicen, ya no tenemos medicamentos. Llame a su cargo, pero no tengo el número. No dicen que lo tengan en la farmacia. Entonces, automáticamente, como no había nada para como medicina, yo salí como 10 pasos y me habla mi doctor. ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué me dejaste de visitar? Son 9 meses y estoy preocupado por ti porque eres mi cliente número uno. Me gusta tu manera de eso. Existe que...
Oye, César, discúlpame un segundito, César, discúlpame un segundito. ¿Dónde estás ahorita? Porque de vez en cuando, no sé si son autos que pasan, pero no nos deja escucharte bien.
Hay forma en South City.
Ok, ¿te puedes ir a algún lugarcito donde no se escuche tanto el ruido de los autos?
Podemos cerrar las ventanas.
Sí, cierra, aguanta un poquito el calorcito y cierra las ventanas, por favor. Ok, entonces encontraste al doctor, el doctor te dijo por qué dejaste el tratamiento, eso es importante para ti, y ahora, ¿qué está pasando?
Ajá, sí, que yo no debo de dejar ese tratamiento por nada del mundo, porque me afectó mucho. Me salió el cáncer en la boca, de la garganta, todo lo que me dio el cáncer, y se me acabaron los dientes, todo mal. Y entonces, en ese momento, mi doctor lo que hizo lo más rápido fue ordenar medicina. Y en ese mismo día me la ordenó en la Walgreens, ¿ya? Pero no, tampoco la tenían, me la tuvieron que mandar de otro lugar, ¿ya? Okay. Pero al siguiente día me cogí la medicina y me la puse a tomar. Eso fue miércoles. Para el viernes me hice una cita con él, ¿ya? Y me dijo, estás mal. Yo no sé cómo andas, cómo tienes vida. Los globos, los rojos y los blancos tienes bien bajos en 10 y en 20. No sé cómo.
Ajá.
Y entonces yo me puse... sentimental, digo, me voy a morir, no, toma tu medicamento, ahorita me dio 6 pastillas que tomo diario, pero hay una que me hace marear como mal. Me la tengo que tomar más noche ya cuando voy a descansar.
Sí.
Y ahorita mi problema es de que me he sentido mal, a veces me pongo a llorar y me encontré este señor Ángel de mi guarda que me está apoyando en muchas cosas. Y me dice, no, yo te voy a mandar aquí para que lo que sientes lo saques. ¿Sí? Y mi problema es grande que desde niño, cuando yo tenía 6 años, mataron a mi papá y ahí estaba yo cuando lo mataron. No traigo ese resentimiento, pero siempre tengo eso en mi corazón pensando que pues que no tuve papá y eso. Y en fin, para no ser muy larga, mire, y me he sentido mal. Mal en ese sentido, pues ya no. Gracias a Dios tengo por tiempecito que me da el señor aquí chance de estar para dormir en lo que yo busco y volver a mi trabajo. Yo pensaba irme a México, ¿ya? Este señor me ha dado para el boleto, tengo mis hijos también y familia. Pero no, dice el doctor, me dijo, tienes que ver primero tu tratamiento y ver cómo vas a conseguir este medicamento en México.
¿Te puedo dar unos consejitos?
Sí, es lo que yo quiero, que me den consejos. Okay.
Déjame decirte un par de cositas. Número uno, gracias por la confianza. Y gracias por acordarte de que aquí hay alguien que le interesa tu situación y que queremos lo mejor para ti. Número uno, ahorita no es tiempo de irte a México. Ahorita es tiempo de obedecer lo que el doctor te dice. Si la medicina te marea un poquito, generalmente eso marea al principio de tomarla, después con el paso de un tiempito, horas o media hora, una hora, lo que sea, se va quitando. Deja que ese tiempo pase, no hagas nada que te ponga en peligro durante el mareo hasta que se te quite. Vale más que estés mareado y vivo que no mareado y no vivo. Entonces, vamos por ahí. Eso es. Recuerda, el mareo es un recordatorio de que estás vivo todavía y que hay tratamiento y el doctor te dijo ya no más. ¿Okay? Esa es una. Dos, llama al 211-211. Dile de tu situación con tu enfermedad para que ellos te conecten con la Asociación de Cáncer. La Asociación de Cáncer ayuda a personas que no tienen fondos para pagar tratamiento. Por eso se dona, por eso yo dono a la Asociación de Linfoma, para que le dé tratamiento a las personas con linfoma. Tienes que hacer eso. Si tuviste papá, simplemente lo mataron, pero si tuviste papá, no lo mires como que no tuviste porque te cuestiones y no vas a resolver nada. Lo que quiero que hagas es que sigas las instrucciones de tu doctor, que sigas con este señor que algún día le vamos a agradecer bien en grande lo que está haciendo por ti, hoy por ti, mañana por mí, que busques la medicina con el 211, con la Asociación de Cáncer y que te mantengas en contacto con nosotros para poderte ayudar. Ok, mi querido César, tengo que irme desafortunadamente, pero con eso aquí estamos cada vez que tú quieras hablar con nosotros, ¿ok? Nuevamente, historias así que tú dices, wow, yo me quejo de que, ay, que no me alcanza para comprar los cigarros, por Dios. Mi querida Susi, ¿cuál es el teléfono otra vez?
1-800-473-3003, 1-800-473-3003, participen, están invitados y nos vamos con Alejandro, que nos está llamando desde California. Alejandro, el doctor Eduardo te escucha.
Saludos, Alejandro.
¿Cómo estás, doctor? Me llamo Alejandro y yo vengo, pues yo vivo en Los Ángeles, mis padres son de México y mi mamá me dijo que si tenía un tiempo que le llamaba. Yo soy medio gringo, entonces si necesitas hablar un poco en inglés, pues nomás ten paciencia conmigo, porque una palabra que me hace.
Te pido un favorcito, ¿tú estás ahorita en audífonos o directamente al celular?
En audífonos.
¿Te los puedes quitar? Porque se me hace difícil entenderte con claridad.
Está bien, un momento.
Sí, porque así, o sea, es conectar palabras en las que faltan llenarlas. Ok. ¿Listo?
Ahora sí, ¿me oye mejor?
Sí, muchísimo mejor. Ok, te dijeron que me llamas. Olvídate tu español, es fabuloso. Estamos muy bien. Cuéntame, ¿qué está pasando?
Entonces, por la primera vez en mi vida empecé a ir a terapia y también mirar un psychiatrist.
Ok.
Porque pues por toda mi vida tenía pues problemas de expresar mis emociones y cómo me siento. Entre estos últimos 3 meses, cuando fui a terapia, cuando llegué, nomás tenía un poco de ansiedad, pero ya hoy es mi última sesión con mi terapista y ya llegué a un punto que tengo más ansiedad, más depresión y ya no puedo dormir. Si no tomo medicina, no puedo dormir y unos días se me hace muy difícil tener como ganas de seguirle, ¿no? Okay. No es que quiero matarme, pero como
¿qué
si se me hace
tomas?
difícil.
¿Qué tomas?
Yo tomo uno que se llama Seroquel o Seroquel
y ¿qué más?
Es todo.
El Seroquel nada más.
Sí, desde ese momento sí.
Okay, ¿y el psiquiatra te dijo que el problema que tú tienes es depresión o te dijo que habían otras cositas?
Yo le llamé a ella porque cuando, como este último mes, ya no podía dormir. Ya, y hoy también ya tengo como unas 30 horas más, unos 20 a 40 horas que no duermo. Entonces yo dije que pues eso es un problema que yo tengo, que no puedo dormir y pues me dio esto.
Okay, pero te dijo, ¿qué es el diagnóstico? ¿Te dijo que eso que tienes, si es depresión, si es bipolaridad, si es otra cosa?
No.
Ok. ¿La psiquiatra tú la pagas o es por medio de tu seguro?
Es de mi seguro.
Ok. Yo lo que te recomendaría es lo siguiente. El Seroquel es un antipsicótico. Se usa a veces para la depresión y cosas así, pero se usa también para bipolaridad y trastornos mucho más fuertes. Hay un antidepresivo que se llama mirtazapine. El mirtazapine, cuando te lo dan, ataca la ansiedad, ataca la depresión, pero ayuda muchísimo a dormir. Sería bueno que hablaras con tu psiquiatra y le preguntaras si ella o él cree que tomando mirtazapine te puede ayudar a conciliar el sueño. Si tú no estás mejor, yo no entiendo por qué te están quitando la terapia. Tú no estás listo, ¿right? Entonces, a ti tienen que mantenerte con la terapia, ¿ah? Entonces, sí, ¿qué es lo que te... ¿Hubo algo que empeoró tu estado de ánimo?
Sí, entonces, yo tengo un hermano que tenía esquizofrenia. Y, ¿esquizofrenia?
Ok.
Sí. Entonces, él ya tiene como 3 meses que ya no los... como que está por la calle, pero no sabemos dónde está. Ok. Y dentro de ese momento, pues yo quería ir a empezar a ir a terapia porque pues yo miré muchas cosas malas y viví muchos momentos mal cuando vivía con él. Ya no vivo con él, ya no vivo en la casa que pues él antes vivía.
Exacto.
Por eso, esa es la razón que fui a terapia. Y tengo muchas pesadillas que le estoy pegando, tratando de matar y pues me levanto, me despierto bien espantado. Y es porque pues yo creo tanto rato viviendo con él sin poder expresarme y pues
viendo una preguntita a ver, un par de preguntitas. ¿Tú no escuchas voces?
No.
Okay. ¿Tú no sientes que te están siguiendo o persiguiendo?
No.
¿Tú lo único que sientes es problemas para dormir, problemas de apetito, problemas de motivación, tristeza, ansiedad, concentración, memoria, a veces no querer bañarte, falta de energía, todas esas cosas, irritabilidad?
Sí.
Ok. Para mí, tú necesitas una reevaluación. Yo pediría a Kaiser un cambio de psiquiatra para que te evalúe y determine si el Seroquel es lo mejor o no. Seroquel sería algo que le dieran a tu hermano. Me llama, por eso te pregunté si te dijeron que era algo más que depresión, porque bipolaridad, esquizofrenia, trastornos esquizoafectivos se tratan con ese medicamento. Se me hizo un poquito fuerte, pero entiendo que puedes tener un poquito, si esto es hereditario, que muchas veces es, que pueden haber visto un poquito de síntomas o lo que sea, pero estás mal porque no estás durmiendo y no es el tiempo de quitar la terapia, es el tiempo de pedir más terapia. Si te sientes cómodo con tu terapeuta, dile al terapeuta que haga una petición a Kaiser que extiendan el servicio tuyo, para que tú puedas, el beneficio, para que tú puedas ver a alguien. Si no, tú también puedes marcar al 211 y pedir por una agencia donde tú vivas, cerca de donde tú vivas, que haga terapia para personas que no tienen cómo pagarla. Y hay muchísimas agencias comunitarias. ¿Tú vives en qué parte, Alejandro, de California?
En Los Ángeles.
Ok, ¿cerca del centro de Los Ángeles?
Por como sur Los Ángeles.
¿Sur centro de Los Ángeles? Ok, todos esos, ahí está, creo que está Kedren Mental Health, que es una agencia que te ve sin cobrarte o te cobra lo más mínimo. Tienen psiquiatras, psicólogos, medicinas, todo lo que tú quieras. Se llama Kedren Mental Health. ¿Ok? Puedes hacer eso en Hollywood, en el área de la Hollywood y la Sunset y la Michael Torrina. Está la clínica donde yo hice mi internado. Se llama Hollywood Sunset Free Clinic. Ahí te dan terapia gratis. A mí te dejaban donativos. A mí me dejaban 5 centavos, 10 centavos cuando me veían los clientes. Lo que tú puedas dejar y si no tienes, no te dan, no te cobran. Ahí puedes buscar terapia y ahí hay un psiquiatra también. Entonces, me encantaría dos cosas, que la terapia no pare, no es tiempo de que pare, tú tienes que lidiar con lo que pasó con tu hermano, con lo que es vivir con un esquizofrénico, que no es nada fácil, y la pérdida, y ahora que no sabes si tu hermano está vivo, si no está vivo y dónde está, hay que lidiar con eso todavía, y hay que regular la medicina porque el Seroquel obviamente no te está funcionando, y realmente no soy doctor de medicina, pero yo dudo que eso sea lo que tú necesites. A mí me parece que hay mejores cosas como el mirtazapine o el Prozac o algo de ese tipo. Entonces, busca la consejería con Kaiser o fuera de Kaiser, con el 211 o con los lugares que te mencioné. Y la medicina igual. Busca una segunda opinión con un psiquiatra. Siempre Kaiser te puede extender si el profesional pide extensión. ¿Ok?
Está bien.
Creo, ¿tienes algo con que anotar rapidito?
Sí.
Ok, no sé si es 310 o 323, me estoy acordando el número de la clínica de Hollywood Sunset, 660-2400, 660-2400, Hollywood Sunset Free Clinic, no me acuerdo el IRA code porque cambió, antes era 213, pero ahora creo que es 323 o 310. Ok, Alejandro, y me mantienes al tanto de cómo te va y cuenta conmigo, yo camino esto contigo, ¿ok?
Dale, ¿y cómo se dice la primera? ¿Mirtazapine? ¿Cómo se dice?
Se escribe mirtazapine, 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 mirtazapine.
I'm going to repeat this, mirtazapine.
Absolutely. Okay?
Okay.
Abrazo, Alejandro.
Yeah.
Esté bien.
Gracias,
Sam. Esté bien. Si estás con un doctor, psicólogo, consejero, abogado, cualquier profesional, y tú no estás recibiendo lo que tú necesitas recibir para estar bien, cámbiate de esa persona. No todos los profesionales encajan con nosotros, no todos los profesionales tienen el mismo interés en nosotros, y la única persona que le interesa tu salud es a ti. Entonces, tú cuida tu salud y asegúrate que te den lo que tú necesitas. Si no quieren, no es para ti, simple y sencillamente. No le vas a herir los sentimientos. Te aseguro que ese psiquiatra le entra muchísimo dinero por otro lado que no tiene que ser solo el tuyo. Así que tú tranquilo con preocuparte. Ay, si le hiero los sentimientos al psiquiatra. No se lo va a salir. Ni se va a acordar que tú te fuiste. Mi querida Susi, son historias que tú dices, wow, crecer con un esquizofrénico.
No debe ser fácil, doctor. Espero que Carlos esté allí escuchándonos todavía. Voy a darle el número 323-660-2400, Hollywood Sunset Free Clinic. Es el número 323-660-2400. 1-800-473-3003. Ese es el de aquí, el de Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro. Si usted nos está escuchando, participe, así como lo han hecho las personas que nos han acompañado hoy. 1-800-473-3003. Y fíjese, doctor, que están muy atentos a través del Facebook del tema del día de hoy. Nos dice Alejandra Rocha por acá: mi niña de 13 años no deja de llorar por la muerte de su abuelito. Él murió en abril, ya no sé qué decirle.
Bueno, yo considero que lo que ayuda mucho con las pérdidas es hacer algo en nombre de esa persona. Una de las cosas que sentimos cuando alguien muere es que llegó al fin y desaparece y ya no hay. La frase es nunca más. ¿Cómo entendemos el concepto de nunca más si todo lo que hemos vivido en nuestra vida hasta que alguien entra en nunca más es constante? Vivimos en la casa, está ahí, los papás están ahí. De repente, cuando algo falta, nuestro cerebro no procesa el nunca más. Y es lo más doloroso. Cuando alguien se va, a saber que nunca más vas a ver a esa persona, por lo menos de la forma en que lo viste aquí o la viste aquí. Para mí eso ha sido lo más doloroso en mis pérdidas, el nunca más. Pero yo he manejado mis pérdidas haciendo algo en nombre de la persona. Por ejemplo, lo del linfoma. Yo apoyo la Asociación de Linfoma y yo apoyo las adopciones de mascotas. Para esos perritos que están en lista para matarlos, le dicen ponerlos a dormir, pero no, los matan. Para esos perritos, yo pago por adopciones y yo pago por abonar a la Asociación de Linfoma en nombre de mi amigo que murió hace 7 años. Entonces, nunca muere, porque mi nombre no aparece en ningún papel como donante. Aparece su nombre. Entonces, estás haciendo algo en la memoria de... Hay personas que plantan un árbol, hay personas que ponen una placa en un banco de un parque. A mí se me hace más importante hacer algo, por ejemplo, si esa persona era muy caritativa, dar cualquier $5, $10 al mes, $2 al mes a algo que le interesaba a esa persona. Si esa persona ayudaba mucho, pues que ayudes a personas que son pobres o lo que sea, que dones al Ejército de Salvación, si quieres verlo de esa manera, o a Goodwill, en nombre de esa persona. Ayuda mucho, pero también la fe ayuda un montón. Si tenemos creencia en algo más allá de algo después de la muerte, pues entonces es el concepto de reunificación, si crees en eso. Y de enseñarle que esto es temporal, que la vida nunca se acaba, que es una transición. Vinimos de antes de que tú nacieras, tú eras algo, existías de alguna forma, naciste, y cuando te vayas vas a existir de otra forma, y cuando me vaya, ojalá nos vamos a conectar y celebrar y todo lo que tú quieras. Pero por lo menos no enfocarnos en lo que no hay, enfocarnos en lo que hubo y lo que hay a raíz de esa persona que ya no está. O sea, recordar su esencia, yo prefiero, cuando pienso en mis abuelos, por ejemplo, solamente recordar las cosas bonitas. Cuando mi abuela le bailaba a mi abuelo, cuando mi abuelo decía chistes y cantaba canciones media groseritas a mi abuela jugando. Eso es lo que yo recuerdo. Yo no recuerdo de la enfermedad, yo lo bloqueo. Yo no quiero saber eso. Yo lo que quiero saber es que vinieron al mundo y no se fueron dejando dolor. Se fueron dejando celebración. Y si tú le enseñas a tu hija a celebrar lo que tuvo con su abuelito, hay niños que no conocieron a sus abuelitos. Tu hija lo conoció. ¿Qué vamos a hacer en nombre de ese abuelito? ¿Cómo vamos a celebrar el hecho de que tu abuelito vivió? Y creo que eso cambia el sabor de las cosas. Ahora, si tú estás en la casa y ahí lloras con frecuencia, pues tu hija no va a celebrar nada. Tu hija va a acompañarte en el dolor. Y así que hay que tener mucho cuidado como uno, como padre, qué es lo que proyecta a los hijos sobre lo que es las pérdidas, lo que son las pérdidas y el dolor, creo.
Y a veces hay duelos, doctor, que no necesariamente es la pérdida de un ser querido, alguna persona cercana. A veces hay duelos que tienen que ver con cambios fuertes en la vida de un niño, doctor. Muchas veces hasta irse de una escuela. ¿Qué dice usted de esto, doctor?
Total. Es cualquier pérdida es una pérdida. Es un quitarte algo de por ejemplo, si es de repente, es como quitarte el piso debajo de los pies. O sea, no estás acostumbrado a eso. Háblale a tu hijo, a tu hija, sobre estas cosas con anticipación. Van a haber momentos donde vamos a tener que tal vez cambiarnos de casa. Pero la casa, ¿qué son? 4 paredes, si vives en California, de cartón, literalmente, y un techo, y siempre hay cajas de ese tipo donde nos vamos a ir cambiando si es que hay que hacerlo. Pero amigos vas a tener donde sea, amigos vas a mantener de donde tú quieras mantener. No cambia nada. Hay que cambiar de escuela. A veces hay que hacer eso. Ojalá que no. Pero de la misma manera que hiciste amiguitos en esta escuela, puedes hacer en otra si hay que ir ahí. O sea, que el niño no le agarre de sorpresa de que hay que irse de aquí, hay que irse de allá. Si tú ves que la relación con tu pareja, por ejemplo, está cayendo y hay posibilidad de que esto se acabe, no le digas mañana se va tu papá o tu mamá de la casa o se enteran cuando se va. Prepáralo. ¿Y cómo preparamos a un niño con la pérdida del matrimonio de los papás? Diciéndole, uno empieza como amigo, se conoce como amigo, empieza a desarrollar cariño, se quiere, después se ama, después se casan y después tienen una familia. Pero a veces ese amor se acaba y volvemos a la amistad. Y volvemos al cariño. Cuando uno tiene ese cariño y amistad, uno no vive con todos los amigos. Uno vive solo con su pareja. Entonces, lo hacemos como esa curva de que hubo esto, ganamos esto, se perdió esto, pero queda bien. Siempre tu papá va a ser tu papá, siempre yo voy a ser tu mamá. Esa información es lo que hace un cambio firme. Que tú sepas que tienes control, ya sabes lo que es. Lo peor que puedes hacer es soltar sorpresas con los niños, porque eso le enseña al niño que el mundo es impredecible y que su vida está bajo el control de un mundo impredecible. De mi querida Susi, gracias, Daniela, a ti también, a ustedes. Como siempre, les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Regálenos su like, comparta, por favor. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima.